en línea Walter Ferreri, lo tenemos y agradecemosle el tiempo de espera. Walter, muy amable, el secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis y Remis. Ferreri, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo está usted?
A ver, analizando este tema, Ferreri, ¿qué piensa usted?
Y pienso igual que usted, es algo para analizar. Nos he estado escuchando atentamente. Obviamente estoy a favor del taxista o remisero que estuvo en el barrio, porque hace 8 años que sufrimos este flagelo en la misma zona que ustedes han nombrado, pero muy frecuentemente.
La zona de Concepción.
Entonces, sí, zona de Concepción, de Chimbas, en la calle 25 de Mayo, Chipolete, 25 y Díaz, Villa Unión. También los colectiveros que les tiran piedra y los escupen cuando suben para poner la sube. Como no tienen la sube, esto, perdonen que me exprese así.
No, está bien.
Le van a decir adolescentes, niños, para mí son delincuentes, compadres que han fallado sobre sus niños y que tal vez tengan el mismo hábito. ¿Bien? Y porque todo se predica con el ejemplo en la familia. Y la educación viene desde casa. Entonces, no se puede trabajar así. Son como zonas liberadas. Nadie quiere llevar un pasaje a ese lugar.
¿Zonas liberadas por quién?
Y no sé por quién. Para mí, por los primeros y segundos juzgados de menores, porque el reclamo nosotros, nuestra manifestación sin cortar las calles, va a ser este viernes, en estos dos juzgados, que porque los policías también han sufrido. Han sufrido de meterlos presos, salen. Pero salen al ratito. Silvia, al ratito, salen. O sea, después de haber metido un puntazo,
la ley, los jueces cumplen la ley.
No, está bien, pero si la cumplen, hay una ley que él le puede, no sé cómo decirlo, puede escribir de que lo manda a una alcaldía de menores.
En este caso, Walter, lo que yo hablé ayer con algunos jueces de menores, me decían que este chico está en tratamiento psicológico, pero que no lo pueden retener no han sido graves los delitos que él ha cometido con anterioridad.
Entonces tenemos que esperar que mate a alguien.
Entonces lo que dice la ley...
Y ahí es cuando entonces se puede actuar.
Lo que pasa es que como la ley, en este caso, los parámetros de la ley no lo implican directamente que llegue a un lugar como este, como es el Nazario Benavides, que se le hace una asistencia permanente.
Tiene que llegar, no hay que esperar.
¿Usted cree que
si tenemos un cáncer y tenemos que ir a quimioterapia? Nos dicen que tenemos un 90% de salvarnos si hacemos quimio, que vamos a esperar a tener un 60% para decir, bueno, lo intento ahora, si total todavía me queda un 60. Claro, no llego ni siquiera al 50.
Walter, ¿usted entiende que estos menores entienden la criminalidad de sus actos? Porque acá es donde empieza la discusión, ¿no?
Totalmente, todos entendemos cuando hacemos algo malo. Yo cuando niño también iba al secundario, hacía un acto como chupinearme, no hacía un acto y me sentía mal, pero mal. Me sentía después que lo hacía, primero la pasaba bomba, pero el otro día me sentía mal y no sabía con qué cara mirar a mi mamá. O sea que, a ver, y a mi padre. Entonces que sí sabemos lo que hacemos, sabemos cuando estamos haciendo algo malo. Me parece que estamos escapando como padres y como adultos. En el tema de las leyes, si queremos una mejor población tenemos que ser más severos, más rectos.
¿Han tenido reunión con el secretario de seguridad, con Munizaga? ¿Ustedes han hablado formalmente este tema con las autoridades correspondientes?
Más de una vez, y lo que transmite la policía y transmiten todos los funcionarios es lo mismo que acabo de decir. Llegan al juzgado de menores, firma y no le dan un traspaso al Nazario Benavides. Entonces, esa zona, con la cantidad de chicos que delinquen ahí, delincuentes, y tendrían que ir presos los padres también. Habló algo en Moisés que había que meter presos los padres, que se podía hacer. Bueno, empecemos por algo, ¿no? Empecemos mandando, hay que mandarlos al Nazario Benavides, hay que meter presos los padres, y listo. Ya, empecemos fuerte, porque si no...
Ayer apareció una versión que era que el remisero iba armado y que se defendió.
A mí me parece muy bien que se haya defendido. Porque cuando nosotros, muchos de nosotros tienen más de un corte en los brazos y en la parte de los riñones de puntazo, y cortes en la cabeza. Entonces yo creo que todo tiene un límite. Yo también me defendí acá en mi casa hace años atrás, no sé si se acuerdan, la época de hiperinflación, que entraron a robar en todas partes, me robaron 4 veces, 5. Es una zona muy linda donde vivo. Pero se había podrido todo. En la cuarta vez me defendí. ¿Sabes cómo me criticaban? Que yo era el asesino, que estaba mi vieja con cáncer, y yo cuidando a mi vieja con cáncer en el hospital, y volver a encontrarte con los delincuentes adentro, claro, me dio un ataque de rabia. Yo era el asesino adentro de mi casa.
¿Se están armando los remiseros para enfrentar a los delincuentes?
Sí, obviamente. Casi todos, pero no creo el caso de este chico, de este muchacho, porque es muy buena persona, por lo que me han pasado los datos. No creo para nada, porque es más bien el tipo tranquilo, sumiso, tímido, no violento, pero llevaba varios asaltos, ¿no? Le habían pegado varias veces. Asaltos chicos, que te roban el celular, la billetera, te asustan, te tiran piedra. Pero en el caso de él, no. Porque los que sé que se generalmente están como más protegidos, pero no con armas de fuego, tienen, porque van a interpretar mal la gente, tienen los interruptores de corriente, todas estas cosas, las picanas, a ver, el gas de pimienta, un palo enfundado en goma, que golpea muy fuerte pero no te mata, es una goma, golpea fuerte. Pero con esas cosas, pero como dicen ustedes, va a ser una guerra entre gente común que nos roba
y que no tiene la responsabilidad de la seguridad. ¿Ustedes entienden cómo se termina? ¿Cómo se termina esto? Porque, a ver, yo empresa lo mando...
Que diga la verdad, hay que poner mano dura. Hay que ponerse
¿qué,
firme.
¿Qué es mano dura?
Mano dura es irle y meter preso directamente, sin titubear. Madre, padre, los tíos dicen que ya están presos, por flagrante. Perfecto, me parece bien, pero preso, con condena efectiva. El criminal no actúa solo. El criminal siempre actúa en bandas y se protege con bandas y hace bandas y pelean entre las bandas para ganar liderazgo. Eso lo hemos estado estudiando acá en sindicato, para desbaratarlo, porque como no hay jueces que pongan el gancho y firmen y se pongan firme, entonces mundo de nadie.
Ferreri, no veo ninguna chance de lo que usted está diciendo pueda ocurrir. Le soy sincero.
Bueno, vamos
ninguna
a ver qué pasa
chance.
¿Qué
cree usted entonces que va a ser cuál va a ser el camino? Porque miren, ¿sabe qué? Cuando hay episodios incluso de gravedad económica, por estadística lo digo, saquemos lo político, van a decir, claro, porque entonces quieres pegarle al gobierno, ¿no? El otro que... Saquemos, vamos a la estadística.
Vamos
a la estadística. Cuando hay crisis económicas, estos episodios aumentan. Entonces, estamos viendo que en estas crisis económicas, incluso los próximos meses pueden ser también una continuidad de lo que venimos viendo. No le vamos a poner una gota más, mire.
Hasta ellos mismos, el Estado lo sabe esto, digo.
Entonces, lo que uno entonces advierte es que esta situación se ve, probablemente sea grave. ¿Qué respuesta, qué camino hay?
Esperemos.
No piense usted que van a meter preso ni al menor ni a los padres. No, no hay ni un proyecto de ley ni por cerca de algo así. Y el juez te va a decir, cuando vayan ustedes
yo
el día...
Luis,
mire, discúlpeme, ¿cómo bueno, no? Lo entiendo, me duele su dolor. Esta es la ley y yo tengo que ejecutarla. ¿Me entiende? O sea, y punto. Entonces, Ferreri, a ver, hasta aquí lo que usted me está diciendo es que no va a ocurrir absolutamente nada más que la queja generalizada.
Hagamos una cosa. Si le pedimos a la población si quiere que nosotros les controlemos la ciudad y a ver qué va a andar bien. Y que nosotros pongamos la sentencia. No va a haber muerte, no van a estar todos presos. Y trabajando, que es lo que necesitan. Ejemplo de trabajar. Si tú eres un adolescente que no le mostrás, vos como padre, que tiene que trabajar, que se tiene que ganar el pan, y llegas tarde a tu casa, y llegas borracho, y sos un mal padre, dándole ejemplo. Porque todo se predica con un ejemplo, Silvia.
Seguro, entonces, es un problema de educación, de muchas otras cosas.
Totalmente.
Clarísimo. No lo resuelvo de aquí a
no,
que...
No, es una cuestión...
Yo también pasé crisis y era joven.
Clarísimo,
yo pasé,
pero lo tengo que resolver de urgente.
Pero usted tuvo otra familia que no es la que tiene este delincuente, por eso digo, me parece
no,
que acá...
No, sí,
también,
es verdad.
Acá tenemos... Usted acaba de decir algo que es cierto. Vienen de familia de delincuentes,
sí.
Tal vez el tipo, el chico no tiene un papá porque está en el penal y todo lo demás. Ahora, acá hay una situación que cómo la trabajamos, cómo se trabaja de fondo, porque el pibe creo que no sé si anoche o hoy queda en libertad, digamos.
Miren,
lo trasladan a la casa otra vez, y no sé si su compañero está en condiciones de salir a trabajar hoy, por ejemplo, ¿no?
Y yo entiendo, no, Ferreri, allá que hemos tocado el tema familiar y el tema de políticas de acción al respecto, no hay que eludir que no es lo mismo que un alumno que va a la escuela al que no lo va, claro, sea igual. ¿Ven? Lo que pasa cuando tenés un niño en ocio, sí, no puede ser lo mismo un papá que trabaja o un papá que no trabaja porque le doy un plan. ¿Ven que no es lo mismo? ¿Ven lo que hace el ocio con las personas? No puede ser lo mismo donde todo en la bolsa lo colocamos porque el resultado también es este.
Exacto.
También es este. Y entonces hay que mirar todo el sistema por el que venimos bregando y haciendo y lo naturalizamos. Si total, bueno, la gente tiene que comer. Genera este tipo de gravedad de situaciones. Cuando tengo chicos que los apruebo igual por si estudian, no estudian, si van, no van, bien. Papás que si trabajan o no trabajan, total, con un plan está bien. Yo me encuentro con el ocio. Miren, a mí siempre me dijeron, el ocio es mal consejero. El ocio es mal consejero. Entonces, si tengo una política que está fomentando todo esto, ¿qué espero? ¿Tener ciudades seguras? Por favor, ahí hay un punto en el que debemos reflexionar. Y este es también otro de los aspectos que no podemos eludir.
Ferrari, ustedes el viernes se manifiestan en los juzgados de menores.
Sí, sí, porque sabemos que él puede firmar para que vaya a Nazario de Benavides. Hemos estado con reuniones con abogados y sí lo puede hacer. Hasta que cumpla su mayoría de edad. Pero esa zona, Silvia, te vuelvo a repetir que ya no es por crisis. Yo era pibe y jugaba, sí, ahí. Pero yo todo. Soy de Concepción, de ahí, de la, sí, plaza de Concepción. Sí. Por, bueno, ahí he nacido yo. Jugaba en San Martín, íbamos a jugar al barrio Cabó. Y vos fíjate, no, que sí, cuando
está clarísimo que
Cabó,
son los más protegidos. Salí. Entonces mi teoría no está equivocada.
Hace 25 años nos querían clavar puntazos,
claro,
en, sí, el, sí, en el barrio Cabó cuando llegamos, cuatro. Pero
igual,
cuando cruzamos
por la Villa General
a Peñarol, claro, a Peñarol al frente, a jugar con los de Peñarol, al frente, no nos pasaba nada. O sea que es ese lugar, o sea, de ahí a 50 metros no nos pasaba nada.
Claro, es en ese hoy barrio, ¿no? Porque antes era la Villa General Hacha, esa que está usted contando.
Claro, 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 es la Villa General Hacha.
Vamos no, a... buscar respuestas, estimado Walter, con las autoridades de seguridad de la provincia. Yo me resisto a pensar que los culpables sean ustedes por ir a buscar pasaje en esa zona. Me resisto a pensar que no se puede hacer nada. Me resisto a pensar de que, bueno, es que la ley, bueno, es que entonces los que a ver y que no se puede.
Hasta que pase una tragedia, ¿no?
Claro, me resisto a pensarlo. Por eso nosotros vamos a buscar respuesta en quienes tienen que hacer algo al respecto. Le agradecemos este contacto.
No, gracias a ustedes.